Es la 1:22 y como cada miércoles a esta hora toca tertulia. Vamos a presentar a nuestros tertulianos de hoy. Toni Alcobé, economista, ¿qué tal?
Buenos días, qué frío.
Tomeu Vidal, pues sí. Abogado.
¿Cómo está?
Muy bien. Jerónimo Saiz, conseller de infraestructuras del PP.
Exactamente.
Bueno, queremos comenzar haciendo un pequeño tributo al abogado Rafael Pereira Mezquida, una gran figura en el mundo del derecho en Baleares, que falleció el pasado lunes a la edad de 93 años. No nos extenderemos, pero queremos decir que Rafael fue académico de la Real Academia de la Legislación y Jurisprudencia de las Islas, fue magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares entre 1997 y el 2000 y también conseller y presidente del Consejo Consultivo, entre muchas otras cosas que no diremos porque si no estaríamos aquí hasta el final del programa. ¿Quién quiere comenzar con unas palabras para don Rafael Pereira?
Yo le he tenido el placer de conocer, de tratar, era amigo de mi padre, de mi tío también fallecido, mi tío también era penalista, y Rafael es un hombre extraordinario. Normalmente un abogado en ejercicio, cuando lleva muchos años, puede hacer un currículum que es muy fácil de hacer, se coge un folio en blanco y se pone abogado. Y ya está, y habrá estado en 10.000 historias, pero solo es abogado. Rafael, a ese currículum absolutamente espectacular desde el punto de vista de mi profesión, añadía un montón de cosas, porque tenía un truco que nunca me explicó. Sus días duraban más horas que las horas que duran los días para los demás. Uh-huh. Y era un estajanomista del trabajo, ¿eh? Le gustaba trabajar, trabajaba siempre, trabajaba en todo y además se formaba y estudiaba constantemente. Bueno, siempre fue, entre otras muchas cosas, fue un modelo, una referencia, yo creo que una referencia tanto en la profesión como en esta sociedad. Descanse en paz y se merece el mejor de nuestros recuerdos.
¿Alguien quiere añadir algo más?
Sí, para mí fue, bueno, por supuesto que suscribo todo lo dicho, pero además fue para mí un caballero total, en el más amplio sentido de la palabra, un hombre de profundas creencias, que muy fiel a sí mismo y a lo que él pensaba, lo que sentía, lo defendía honestamente, y un gran amigo de sus amigos. Yo tuve, además de ser amigo, la suerte de que me defendiese en un caso bastante apurado, como fue lo del túnel de Sóller, uh-huh, del que afortunadamente salí libre absolutamente, pero eso es un añadido más que en este momento para mí es poco en comparación con lo que era este hombre como persona. Yo lo considero una gran persona y un gran caballero, de los que ya no quedan, un hombre que era capaz de defender sus argumentos hasta el último extremo, sin ofender a nadie, sin decir ninguna palabra, que nadie pudiese sentirse molesto. Era un hombre cuidadoso en sus formas, en sus palabras, en su fondo, en todo. Yo creo que, bueno, no sé quién lo decía ahora, ¿no? Toni, que no, nadie puede hablar mal de él ni me tenía ningún enemigo, ¿no?
Sí, es lo que iba a decir yo, iba a añadir eso, que yo, para mí es de otra generación. La generación mía son sus hijos, a los cuales les envío un abrazo, un fuerte abrazo. Y la verdad es que es una persona que de referencias, yo lo conozco de saludarlo unas cuantas veces, pero no ser una persona que haya yo tenido relación con ella, pero es que nadie habla mal de él, todo el mundo habla bien de esta persona y eso dice mucho de él.
Uh-huh. Hasta aquí nuestro pequeño tributo a Rafael Pereira. Don Rafael Pereira, descanse en paz, un sentido pésame para toda su familia. Y vamos con la actualidad, porque hoy, según dice el titular, en libertad los 22 migrantes huidos de un avión en Palma por la reforma del delito de sedición. Y Tomeu Vidal creo que quiere aportar otra visión diferente, ¿no?
Bueno, he tenido la suerte de trabajar en este tema, porque he defendido a uno de estos ciudadanos magrebíes, ¿eh? Y yo creo que los medios de comunicación, la sociedad en general y en los tribunales no han enfocado el tema como se debía. Es decir, a mi modo de ver, humildísimo modo de ver, el día que sucedieron estos hechos se produjo una situación de inseguridad en el lugar de la comunidad autónoma que es más sensible, el aeropuerto de Palma. Uh-huh. Que alguien pueda salir de un aeropuerto y hacer lo que quiera, pues es una suerte. Hoy tenemos la gran suerte de que no eran yihadistas. Y que eran...
Pues, que se dijo eso en principio también.
Bueno, se dijo porque como no se sabía nada, se pudo decir cualquier cosa, ¿no? Y entonces tuvimos la suerte de que sencillamente pues eran unos migrantes que pretendían saltar la valla, punto, nada más. A partir de aquí, los tribunales, la administración pública, los medios de comunicación se olvidaron del tema de la seguridad, se olvidaron de las responsabilidades en el tema de la seguridad, interesa taparlo y para taparlo y dar un escarmiento que esto no volviera a suceder, se inventaron un procedimiento judicial enorme a partir del delito de sedición, que como todos ustedes saben es ese delito que se coge y se estira como un chicle y debajo del chicle podemos poner cualquier cosa, desde los catalanes hasta los migrantes estos. Y a partir de ahí han estado 14 meses en prisión hasta que ayer el fiscal decide hacer lo que tenía que haber hecho el primer día, que es aplicar la legislación de extranjería. Yo no pretendo que se les haga un monumento a estos 22. Lo que pretendo es que se aplique la ley y sobre todo que no se vulnere la ley y sobre todo que no se utilice la ley, menos la ley penal, para hacer cosas que no tienen previsto, que no están previstas en ella, ¿no? Ayer acuerdan la sala, la audiencia acuerda las libertades a última hora de la mañana. A mí me llega a las 6 de la tarde, antes no me había enterado. Lo acuerda a partir de una petición del fiscal cuyo texto tampoco nos han llegado los defensores. Inmediatamente se pone en libertad y cuando sale a la calle se encuentran con 8 furgones de la Policía Nacional que los detiene en el mismo momento. Es sorprendente y es un hecho. A veces, aunque apliquemos la ley, puede ser un chiste y tiene que darnos ganas de reír si aún nos queda un poquito de capacidad crítica de reflexión, ¿no? Nadie podrá entender que alguien que ha estado 14 meses en prisión y que lo ha estado por unos supuestos delitos gravísimos y etcétera, etcétera, pues quede en libertad y al mismo tiempo, en el mismo instante, quede detenido en virtud de la aplicación de otra ley que regula otra cosa y que funciona de otra manera. La verdad es que todo esto en su conjunto es absolutamente sorprendente y me cuesta mucho entender qué es lo que ha pasado, aunque sí que lo entiendo, ha pasado que había que tapar muchas cosas.
Uh-huh. ¿Alguien más quiere...?
No, yo es que no lo acabo de entender, o sea, por lo que explicación de tú me es un poco kafkiano, ¿no? O sea, que la verdad es que después de, sin entrar en la profundidad de si estaban bien la condena o no estaba bien la condena, yo no entiendo en absoluto de temas de justicia y, por supuesto, no sé si es lo mismo que saltar la... Hombre, yo creo que no es exactamente lo mismo que saltar la valla de Melilla, ¿eh? O sea, esto en un aeropuerto con aviones, con alarmas injustificadas, todo eso provoca algo más. ¿Esto es sedición o no, chico? No lo sé, no tengo ni idea. Yo, dejémoslo estar. Pero no era exactamente lo mismo. Ahora, que después de haber estado esto, no sé, ahí supongo que ahora los han detenido por la ley de extranjería, que
claro,
se enfoca bastante.
Claro. Pero bueno, lo que tenían que haber hecho el primer día.
Se podía haber aplicado el primer día con independencia de que hubiera otro delito.
Lo que
o
ha
no,
hecho el jugador de Barcelona. Aplicado,
o sea, no lo sé. Yo, la verdad es que no lo entiendo.
Bueno, para mí, yo quisiera opinar, porque yo no creo que sea lo mismo bajar de una patera en Salinas que interrumpir y cerrar todo un aeropuerto en
ahí,
temporada
ahí está la clave.
No
puede ser el mismo.
Sea o no será sedición, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Ahí está la clave. Como todo es ideológico, tú has hecho una opción ideológica, que es, han interrumpido el funcionamiento del aeropuerto los 22 que han bajado del avión. La vía es otra. Han interrumpido el funcionamiento del aeropuerto, el desastre absoluto de seguridad, donde no se sabe si han bajado, quién ha bajado, cuántos han bajado, a dónde se han bajado, y los estamos buscando y paramos el aeropuerto. Pero no había ninguno en la pista gritando a la es grande, ¿eh? No, lo único que querían hacer es entrar en territorio europeo. Esto es todo lo que querían hacer.
Y bueno,
y todo esto generó una situación por una ausencia absoluta de previsión y de previsibilidad. Quiero contaros que a los efectos de este asunto encontré un documental sobre un accidente que hubo en el aeropuerto de Barajas. Cayó un avión que despegó malamente, que diría el castizo, y hubo muchos muertos, ¿no? Y en ese documental aparecen las grabaciones de los primeros momentos. Hay frases tan sorprendentes como: me parece que lo veo por allí, al avión siniestrado con 200 muertos, ¿no? Pásame la lista de a quién hemos de llamar. Yo pongo, doy mi palabra de que en ese documental salen esas grabaciones y que son originales. Llama el de la ambulancia y dice: pónganos un follow me porque estamos aquí 20 ambulancias y no sabemos a dónde hemos de ir. Bueno, lo mismo que ocurrió en aquel accidente, la misma situación absolutamente impresentable, se dio aquí. Ahora, si queremos darle la culpa a los 22, pues hacemos una opción ideológica y le damos la culpa a los 22.
¿Tony? No, ya sé, claro, yo no quiero ser de fiscal, no quiero ir aquí de fiscal, pero yo entiendo que a esta gente que paga una cantidad por meterse en una patera y llegar hasta nuestra Europa, que para ellos es un gran objetivo, pues puede ser mejor generarse un efecto llamada muy indeseado si el castigo es el mismo ir en patera que coger un pasaje, 20 de ellos o 25 de ellos en un avión, desviarlo y aterrizar en Palma. Entonces, un efecto llamado muy poco deseable.
Recojo el guante. Entonces, hemos de emplear el Código Penal para dar una lección, que es lo que han hecho en los juzgados y tribunales contra mi criterio jurídico.
Vamos a escuchar unos consejos y seguimos.
Estas rebajas ahorrarás dinero comprando en Maxin Comfort. Descuentos reales, modelos exclusivos que no te dejarán indiferente. Ven, elige tus muebles, decora tu hogar. Parking propio, frente Megasport. Más información en www.maximcomfort.es.
Vive la vida sin gafas ni lentillas. Opérate en el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas en menos de lo que dura este anuncio. Con el láser más moderno y preciso de Baleares, los mejores especialistas y la garantía del entorno hospitalario de Quirón Salud. Circuito exclusivo de atención al paciente en el teléfono 971-918-024.
Si buscas una Skoda a estrenar o seminuevo, lo tenemos. Puedes elegir entre toda la gama, diferentes colores, gasolina, híbrido, eléctrico o diésel, y si lo deseas, con una financiación a tu medida. Encontrarás tu Skoda en Motor Insular, en el polígono de Inca, calle de Camper, y en el polígono de Manacor, junto a ITV. ¡Te esperamos! ¿Seguir bailando al son del precio de la luz? En Balear Fotovoltaica realizamos instalaciones solares con los sistemas más revolucionarios e innovadores del mercado. Somos expertos en energías renovables, con más de 15 años de experiencia. Infórmate en balearfotovoltaica.net y ahora financiamos el 100% de tu instalación. Balear Fotovoltaica, energía solar al alcance de tu mano. Aprovecha los Shopping Days de Muebles La Fábrica de Manacor. Ven solo este viernes, día de San Sebastián, a Muebles La Fábrica de Manacor y ahórrate el 21% en todo el mobiliario. ¡Sin sorpresas! Además, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Shopping Days de Muebles La Fábrica de Manacor y ahórrate el 21%. Solo en Muebles La Fábrica de Manacor, en carretera Palmartá, kilómetro 49.
Ya está aquí la promoción Productos a un euro en Alcampo. Miles de artículos a un euro. Recuerda, hasta el 29 de enero en Alcampo. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Visita nuestro Facebook Alcampo Mallorca. Y además, este viernes San Sebastián abrimos de 9 a 22 horas.
¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. ¡Ah! El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Palma, calle Aragón 157 y en Mallorca Fashion Outlet de Marrachí. Compra también en hiper-mueble.com. ¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión.
Camí de Saigua 101, Binissalem, aquasport.com.
Seguimos aquí en la tertulia y, cambiando de tema, queríamos hablar sobre Patricia Wasp, la líder de Ciudadanos de aquí de Baleares, que ha dado el salto a nivel nacional. ¿Qué os parece este salto? ¿Qué os parece cómo queda el partido a nivel de las islas?
Bueno, a mí me parece que es un salto como en cama elástica, que va saltando y va saltando, porque no ha saltado ni a la piscina, ni no es aquellos casos que hay que ver si hay agua o no hay agua en la piscina, porque no hay ni salto, ni piscina, ni agua. Patricia es una más de estas obsesionadas con el tema del catalán, puede ir de la mano de Fulgencio, me comprenden los dos, con el tema del catalán y estas cosas. Y poca cosa más, porque la líder de este partido, pues que es la tal Arrimadas, por lo visto, dio por saco a los catalanes, y esto pues generó un apoyo enorme, porque, en fin, ya saben por qué. La factura luego no se la han pagado. La factura no se la han pagado.
Estás en forma, Tomeo, estás en forma.
Y además, lo que a mí me ofende intelectualmente es que han pretendido, después de todos estos birloques, hacer o creer que Ciudadanos es una manifestación del liberalismo. Bueno, el liberalismo es otra cosa. Si alguien tiene alguna duda, que lea La Salle y verá que un lector de La Salle no puede votar a Ciudadanos. Y todo esto yo me podría equivocar, pero la inmensa mayoría de los votantes de Ciudadanos que luego se han ido a Vox, estos no se equivocan. Seguro, yo sí, pero ellos no.
Uh-huh. ¿Alguien más?
Yo.
Bueno,
iba a decir que yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que tengamos políticos a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenemos políticos?
Un poco de sangre nueva, nacional, ¿no?
Yo creo que desde Antonio Maura, Félix Bosch y poco más hemos tenido. Más Santiago Rodríguez Miranda, pero muy pocos hemos tenido a nivel nacional, y conviene alegrarnos, ¿no? De tener a alguien en Baleares.
Pues a mí me alegra porque me entretiene mucho, de verdad, ¿eh? A mí me divierte sobremanera el anticatalanismo. Me ha entretenido. Es uno de los leitmotivs de mis diversiones. Sin esto me quedaría bastante aburrido también.
No, además...
O sea, te ha permitido una buena intervención. Sí. Una buena intervención, porque si alguien no te conocía ha quedado claro.
Claro. Pero yo creo que Patricia es una persona... Yo la he tratado a veces, que ha venido al Colegio de Economistas, que le gusta mucho escuchar, que quiere saber opiniones, que es una persona que trabaja mucho, porque la he visto trabajar mucho como política, yo digo, desde el Colegio de Economistas, que nos ha venido a ver varias veces y siempre a recabar nuestras ideas. Y creo que, bueno, que nuestra cuota balear pues debería crecer más, no solo Patricia Wasp, y yo le deseo que a nivel nacional pues que tenga suerte, ¿no? Y que haya muchos más políticos baleares que se consoliden a nivel nacional, y a mí me encantaría, porque creo que eso es bueno para Baleares, ¿no? Uh-huh. Y independientemente uno de la ideología que pueda tener, pues también no es su ideología.
Es que hay ideologías que me divierten más y otras que me divierten menos.
A nosotros nos diviertes tú.
Ojalá el Partido Popular, el Partido Socialista, etc.
El Partido Popular y conservadores británicos, yo los respeto mucho, pero me divierten menos. A mí me divierten. Los de Vox.
Yo de Patricia no puedo hablar, no la conozco. O sea, no tengo ni idea, no la conozco. Pues sí, está bien que nuestros políticos salten a nivel nacional, pero lo que no estoy muy seguro es si es un salto en serio o no. Y quiero decir que bueno, que esto era dentro de esa terrible y desagradable división, porque siempre es mala una división dentro de un partido, porque la política la tenemos basada en los partidos, y los partidos tienen que ser fuertes, y si lo basamos en unos partidos que no son fuertes, no funciona, y por esto no está funcionando España en estos momentos. Pero claro, esta señora la han puesto ahí el número uno para no poner a Inés Arrimadas, porque tenía que parecer que no era el enfrentamiento. El enfrentamiento sigue siendo el mismo, Inés Arrimadas sigue estando detrás. Yo creo que la personalidad de Inés Arrimadas, al menos la personalidad política hasta ahora, es mucho más fuerte que la de Patricia Wasp, y entonces no sé si esta chica podrá destacar y ser una política, o si simplemente va a ser la cara de Inés Arrimadas. Eso no lo sé, porque no la conozco, o sea, sinceramente no lo sé. A mí me gustaría que ya que ha dado el salto, que fuese un salto en serio. O sea, que fuese de verdad ella la que asumiese este protagonismo de un partido nacional en gran decadencia, pero que sigue siendo un partido y que sigue teniendo muchos representantes por todo, y que, por lo tanto, será importante la aportación balear si esta señora puede hacer esta aportación. Si realmente es una tapada y nada más, pues no nos serviría de mucho.
¿Tony?
No, simplemente eso, remarcar esa parte que para mí del mensaje de la cuota balear. Necesitamos políticos de peso en Madrid, sí, y que sean de Baleares. Ya vemos como Canarias pues tiene un trato diferente al nuestro, lo tiene Cataluña o lo tiene el País Vasco. Ojalá nosotros nos pudiéramos igualar, ¿no?
Y entonces, sí, pero siempre que llamamos aquí te echo una pregunta, que es la siguiente, la voy a repetir. ¿Cómo se hace todo esto sin PNV? Y me escucháis con atención, pero nunca me contestáis la pregunta. ¿Cómo se hace esto sin PNV? Pues no sé, no se hace,
¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hemos tenido intentos de PNV que han fracasado, no, lamentablemente. Por lo tanto, aquí se ve que en nuestra sociedad no le van bien los PNV.
Claro, le va bien lo que tenemos. Ir pagando y recibir poco. Uh-huh. Es verdad.
Es una pega de nuestra sociedad.
Es así.
O de que, bueno, no, de la sociedad en definitiva, que no ha sido capaz de generar políticos que creasen un auténtico partido mayor.
Esto es lo que ha de opinar un liberal.
Sí, toma ya.
De abajo arriba, de la sociedad.
Pero no estoy de acuerdo con los catalanistas.
Oh, naturalmente, solo falta.
No soy totalmente liberal para ti. Para ti no soy totalmente liberal.
Nos queda otro tema.
Lasalle no es catalanista. No, tengo la suerte de leer a Lasalle.
Yo no hablo de Lasalle, hablo de ti.
Y de que exista. Entonces, tengo un referente.
Pero en la tertulia no tenemos a Lasalle.
Tienes razón que en España no hay muchos liberales. Tienes razón. Y liberales que se puedan leer en España hay pocos. Tienes razón. Pero está Lasalle.
Nos queda otro tema de la tertulia. Unos consejos y seguimos.
Nos queda Lasalle.
Unos consejos y seguimos.
Es muy bueno Lasalle, ¿lo has leído o no?
Poco, pues debería leerlo más.
No, yo no.
He leído algún fragmento, pero no he leído un libro.
No es de izquierdas.
Bueno, o sea, como decía, cambiamos de tema.
Es un tío.
Porque es que esta semana trae mucha actualidad, la verdad. Coleando de la semana pasada, del domingo,
de los patinetes.
Y es que lo tendremos que dejar para otro día, y es que ginecólogos de Baleares tildan de chantaje emocional el plan de antiaborto de Castilla y León, y los especialistas recuerdan además que las ecografías 4D no se incluyen en las clínicas asistenciales como asistencia habitual en los embarazos. ¿Qué os parece esta medida?
Es la medida que no existe.
No, pero es decir, en Castilla y León ha tenido lugar, Vox y PP la han sacado adelante. ¿Os parece bien este tipo de medidas? ¿Estáis de acuerdo con los médicos, con los ginecólogos que dicen que es chantaje emocional?
Pues
que no es chantaje emocional.
Vamos a ver, la cuestión es que las medidas se han quedado dentro de ese mecanismo de debate entre dos partidos que forman parte de una coalición, ¿no? Y con una perspectiva de elecciones próxima, ¿no? Y da la sensación de que Vox ha buscado dos cosas: relevancia en el debate público y generar una situación de incomodidad al Partido Popular. A partir de ahí, las medidas quedan un poco en segundo plano. Y la verdad es que me parecen medidas que, en fin, no, que va que te diga.
Yo no sé, porque como no sé exactamente cuáles son las medidas, porque claro, al no haber ningún protocolo, estamos hablando y no sabemos de qué hablamos, y por lo tanto no puedo decir. En algunas cosas, supongo que tiene razón los ginecólogos, porque ellos son los que entienden. No sé si efectivamente la ecografía 4D es buena o es mala y todo eso. Bueno, ellos sabrán. O sea, yo creo que lo importante no es este detalle de cuál es esta información. Quizás es verdad lo que dice Tomeu, o sea, esto es una pugna política en un momento que hay que marcar distancias porque vienen las elecciones. De todas formas, es todo chantaje emocional. Yo no sé, según cómo se mire y según cómo se haga, puede ser un chantaje y puede no serlo. El otro día circulaba por ahí, por de esto que mandan, ¿cómo se llama? Un meme, un no sé qué, eso que mandan por WhatsApp, que decía, bueno, resulta que en las cajetillas de tabaco tienen obligatoriamente que poner que eso es perjudicial, gravísimo, y me enseñan las fotografías de nuestros pulmones hechos una porquería por culpa del tabaco que vamos a fumar, y en cambio a una mujer que va a perder un hijo no le pueden explicar cómo es este hijo que va a perder. hombre, es una información como otra cualquiera. O sea, puedes informar de lo uno obligatoriamente y del otro no. Eso es así. Ahora, ¿cómo se informa? Pues también depende, ¿eh? O sea, eso depende. Una cosa es hacer un chantaje, ¿eh?, diciéndole a la puerta del paritorio y te vas a ir al infierno y te vas a no sé qué y tal. Y otra cosa es decirle, oye, antes de abortar, tú, por supuesto, conjuntamente con todas las posibilidades de ayuda que yo te doy para que no abortes, que creo que esto es lo más importante. Si queremos hacer... tratar de disminuir los abortos, que yo creo que esto para la sociedad es un fallo de la sociedad, el que una mujer tenga que abortar, algo falla, y no creo que lo haga por gusto, a lo mejor con mucho capricho, porque podríamos hablar de algún caso, pero en términos generales no deja de ser una situación desagradable para una mujer que tiene que ir a hacerlo. Pero a lo mejor tendríamos que centrarnos mucho más en darle todas las ayudas posibles para que no tenga que recurrir a esto.
En esto, sin duda. Pero
una cosa va con la otra. Tiene que ir acompañado del otro y advertir, decir, oye, mira, es que va a pasar esto. Uh-huh. Es que ten en cuenta que no es un grano que te vas a quitar. Es que para algunas es un grano, ¿eh? Claro. Es que hay que escuchar un poquitín a la gente joven. Sí, chicas, para algunas es un grano. Y pues no es un grano, ¿eh? Oye, que podemos hacer lo que queramos, nada, que ya abortaremos. Oye, no es lo mismo.
Lo que yo
una última
decir,
valoración cuando en 10 segundos cada uno.
Chantaje emocional también lo es tenerse que apuntar a una lista los médicos que no estén dispuestos a hacer facilitar el aborto. Y yo creo que el hecho de poner en disposición la información, porque tampoco le obligan a escuchar.
No, simplemente decir que la tiene.
Poner en disposición que la tiene o tal, tampoco es tan...
No, es tan grave.
Cuando vamos a hacer una operación, nos hacen firmar un montón de papeles cosas, de que estamos informados de muchas cosas, que en realidad... Pues tampoco estaría mal, a lo mejor, informar también a estas personas. Ahora, yo una cosa diferente, la píldora del día después, etcétera, etcétera, y otra es una persona que llega con un feto formado y tal, etcétera, que quizás se lo tendría que pensar algo más.
En 10 segundos,
¿no? En 10 segundos, en el tabaco te dicen, te estás matando, y estos pretenden decir, fíjate a quién vas a matar.
Bueno, más grave.
Y hay una dice, claro, más grave, más grave.
Es más grave matar a otro que matarte a ti mismo. Claro,
y el próximo día hablamos de los patinetes.
Hay más razón para decir que vas a matar a otro.
Muchas gracias a los tres, Jerónimo Sainz, Tomeu Vidal y Toni Alcover, por vuestro tiempo y opiniones.
Gracias, Valtros.
Es que lo de los...